Bueno, llevamos bastantes días intentando que los compañeros profesionales sanitarios de la rama veterinaria, compañeros de un servidor, y bien honrado que me hallo de tenerlos de compañeros, pues nos cuenten cosas. Y hay un centro de epidemiología, que es un centro de vigilancia sanitaria veterinaria, Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Este centro se llama Visabet y hoy tenemos con nosotros uno de los investigadores de epidemiología de este centro de Visabet, de la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid. Julio Álvarez, compañero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos, ¿me oís bien?
Te oímos como si estuvieras casi al lado guardando la distancia de seguridad.
Perfecto.
Te oímos fantástico. Oye, Julio, lo primero, darte las gracias porque también tenéis lío de trabajo vosotros ahora, ¿no?
Sí, la verdad es que hay bastante gente que está trabajando en el centro con todo este lío y sí, la verdad es que lo estamos notando como tanta otra gente, pero te agradezco a ti que nos des la oportunidad precisamente de, pues eso, de poner de manifiesto el trabajo que se está haciendo en la universidad.
Exacto, porque es que, vamos a ver, está claro que la primera línea de guerra, ¿vale?, contra el virus, pues la tiene que hacer la parte de nuestros compañeros sanitarios, médicos, enfermería, auxiliares, que son la primera línea de batalla contra la enfermedad que están padeciendo los seres humanos. Pero esto no es una enfermedad que solamente tengamos que ver como el tío Paco tiene los pulmones joíos. No, es una enfermedad global. Por lo tanto, hay que estudiarla y tratarla de otra forma, creo yo, ¿no, Julio?
Totalmente, totalmente. Ese yo creo que es un poco el punto en el que hay que focalizarse, que más allá del tratamiento médico, ¿no?, que hay que darle a los pacientes, en lo cual está claro que tenemos a los profesionales, a los compañeros de salud pública, a los médicos, enfermeras, etcétera, que están trabajando en ese campo. Esta enfermedad, pues precisamente por la falta de un tratamiento eficaz, la falta de vacunas, lo poco que sabemos de ella, pues hace necesario que le demos un enfoque más o menos poblacional. Y ahí realmente pues hay muchos sectores que pueden ayudar un montón, y los veterinarios somos parte de él, desde luego, y en general pues el personal que trabaja en laboratorios pues está claro que puede ayudar mucho.
Exacto. Julio, una cosa para que nuestros amigos que nos están escuchando puedan entender un poco todo este mogollón, porque claro, por poner un ejemplo para que la gente nos entienda o nos expliquemos, sobre todo yo que soy más lerdo en este tema. Si tenemos al tío Paco que ha cogido una gripe y tiene afectado el pulmón, ¿vale?, antes de todo este tinglao, pues el tío Paco se le lleva al médico o va a él, le revisan, le miran y le ponen un tratamiento para él. Pero no están tratando esa gripe de forma colectiva. No sé si me estoy explicando. ¿No tenemos que llegar a un punto ya con esta pandemia, Julio, de hacer cosas globales, no solo de confinamiento, para poder asegurarnos que esto se para? Porque yo veo muchas puertas abiertas, ¿no? No sé si me estoy explicando. Hay mucho lío todavía. ¿Vamos a dejar salir a la gente sin saber si son positivos, falsos positivos, si contagian, si no contagian? Explícanos un poco esto porque es un poco raro.
Sí, efectivamente. Sí, tal cual, Carlos. Efectivamente, digamos que el problema yo creo que hemos tenido en esta pandemia es que se nos ha echado un poco encima y hasta ahora hemos estado haciendo una estrategia pues reactiva, tratando de reaccionar ante un poco pues lo que iba pasando cada día. Y está claro que la crisis sanitaria que hemos tenido con muchísima gente con cuadros muy severos que necesitaba atención hospitalaria, incluso en las UCIs, pues se ha llevado un poco toda la atención, y está claro que eso es una emergencia de primer orden y que tiene que ser atendida sin ninguna dilación. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, como dices, pues claro, van pasando los días y efectivamente llega un punto en el que es fundamental que empecemos a saber exactamente en qué situación estamos y cuáles deben ser los próximos pasos. El problema yo creo más grande que hemos tenido hasta ahora es que las medidas se han tomado, por desgracia, pues basándose en muy poquita información, porque había muy poquita información y la información la hemos ido descubriendo, digamos, de manera retrospectiva, ¿verdad? Pues cuando hemos empezado a ver tantos casos nos hemos dado cuenta de que había mucha circulación. De cara al futuro sería fantástico si pudiéramos empezar a plantear las cosas desde una perspectiva un poquito más amplia, más poblacional, para precisamente tratar de predecir con mejor información qué es lo que puede pasar y qué escenarios podemos tener en el futuro.
Claro, y luego también yo creo, Julio, que tenemos que ser un poquito, no sé, es que no sé qué palabra, porque es que en una situación tan jorobada o jodida, me da igual, es que echar culpas es fácil. Que ha habido errores, seguro. Que ha habido deficiencias por la novedad, seguro. Pero yo creo que con todo lo que ya se va sabiendo, aunque no se sepa todo, quizás lo que sí que tengamos que tener muy claro es que hasta que no sepamos qué parte de la población esté infectada y otra que no esté infectada, es tremendamente arriesgado pensar en aperturas de puertas y de vueltas de la población a la calle. A lo mejor tenemos que ser conscientes de... ¿Cuál sería el diagnóstico suficiente de población a nivel de test rápidos para que pudiéramos estar un poco tranquilos de movilidad, de volver a la movilidad? Porque si no tenemos claro cómo está la situación, abrir las puertas es un poquito... No voy a poner adjetivo.
Complicado, sí. Sí, tal cual. El otro día lo comentaba con un compañero, precisamente con otro compañero veterinario epidemiólogo, y lo que decía es, claro, imagínate que en una situación en la cual estamos gestionando una enfermedad, digamos, pues yo que sea, animal de importancia, ¿no? Pues aftosa o peste porcina africana o peste porcina clásica, te dicen que tienes que tomar medidas a la hora de mover animales o así, pero que además solamente vamos a testar a los animales que están sintomáticos. Claro, ningún veterinario yo creo que aceptaría tomar una decisión en una situación con una enfermedad de tanto riesgo como puede ser alguna de estas exóticas de muy transmisibles, sin tener más datos. Entonces, pues, que lo primero que haría falta sería diseñar estudios más o menos con un criterio más o menos epidemiológico que nos permitiera en distintos colectivos de la población empezar a saber hasta qué punto ha circulado. Las estimaciones que tenemos pues van de pues el modelo famoso que ha referido mucha gente del Imperial College de inglés, hablaba entre 3 millones y 19, si no recuerdo mal. Claro.
Sí, prácticamente la mitad de la población del país.
De una décima parte a la mitad. O sea, que claro, es que es una incertidumbre tan brutal.
Sí, está claro, Julio, que ahora mismo es muy jodido, es muy difícil, muy complicado tener datos reales. O sea, estamos en medio de una vorágine que muchas veces es difícil tapar las goteras o simplemente poner cubos para las goteras. Es que hay veces que no se está llegando ni a poner cubo. O sea, que la gente tiene que tener en cuenta que esto es algo que se ha salido de todas las previsiones. Y sí, esto que no estoy ni excusando ni satanizando. Pero lo que sí que tenemos que hacer es los pasos que nos falten, darlos bien. Y lo que parece que, por lo menos los veterinarios tenemos claro, es que si no hay un diagnóstico masivo, poblacional, con test rápidos, estamos haciendo un pan con nada, con unas tortas.
Tal cual, y yo creo que afortunadamente ahora que bueno, el pico un poco de casos parece que se va frenando, parece que se van descongestionando un poquito los centros sanitarios, que evidentemente todavía la situación es muy seria, pero parece que eso va progresando. Yo creo que tenemos la oportunidad de estar poniendo en marcha bastantes iniciativas y una capacidad diagnóstica muy notable para precisamente pasar a esa fase, Carlos. En ese sentido, pues el grupo al que yo pertenezco y el laboratorio de COVID de la Universidad Complutense, que precisamente ha estado desarrollando esa capacidad diagnóstica y que está realizando varios cientos de test todos los días, pues son cosas que yo creo que ahora pueden ir abriéndose un poco una vez que baje la presión diagnóstica absoluta de los casos clínicos a esas posibilidades. Y yo creo que sería fantástico que realmente eso se pusiera como una prioridad en el futuro, el realizar esos estudios bien diseñados que nos permitan saber pues hasta qué punto ha circulado, en qué comunidades y entender un poco los mecanismos de transmisión que todavía en algunos casos los estamos adivinando un poco.
Claro, es que hay muchas cosas todavía y la gente tiene que comprender que por mucho que se estudie y se avance, siempre está la excepcionalidad de una enfermedad. O sea, que es que por mucho que los investigadores como Julio y con todo el equipo de Visabet y todos los veterinarios que están en este tinglado estén estudiando mucho, 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 siempre hay excepciones, ¿vale? Siempre hay excepciones de determinada edad que no parecía importante, pero ha habido un caso que ha fallecido, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay excepciones. Pero lo que no son excepciones, y yo quiero que eso la gente que tiene mascota lo piense un momento, porque yo creo que casi todos los que han tenido mascota, o bien a su mascota o bien a la mascota de otra persona que estaba en la clínica, le han hecho un test rápido de alguna de las patologías posibles de los animales de compañía. Yo que sé, un test de leishmaniosis, un test de lo que sea, ¿vale? Y esos test rápidos, lo único que tienen que hacer es que tienen que ser fiables, nada más. Julio, es así de sencillo. O sea, tienen que funcionar y hacérselos a la mayoría de la población. ¿Vosotros habéis tenido alguna valoración de estos test rápidos? ¿Os han llegado informaciones de si qué efectividad, por qué no han funcionado, qué ha pasado?
Sí, hasta la verdad es que no. Hasta ahora lo que estamos haciendo en el laboratorio, lo que se está haciendo en todos los laboratorios de la Complutense que están implicados en esta iniciativa es PCR. De tal manera que, bueno, pues la PCR, por supuesto, también lleva un proceso de puesta a punto.
Un momento, Julio, que para los neófitos, PCR es un sistema de diagnosis. No, no pasa nada, tío. Tú imagínate, yo soy el traductor de vuestra sabiduría siempre. No pasa nada. Escúchame, el PCR es un sistema hiper efectivo de diagnosis, para entendernos, ¿no?
Claro, la PCR lo que hacemos con esa técnica es detectar el material genético del virus. Entonces, el material genético, como es, digamos, como su huella dactilar, pues una vez que la llegamos, la suerte que tenemos, entre comillas, pero de que esto haya pasado ahora y no hace 20 años, es que realmente, pues en muy poquito tiempo, se puede secuenciar el genoma del virus, es decir, todo su material genético. Sabemos exactamente qué es lo que hace este virus, lo que es, y es fácil encontrar zonas de esa huella dactilar que digamos, bueno, si veo esta zona de la huella, entonces es seguro que es este virus y que no es otro.
Y que no es otro.
Eso, claro, es una tecnología que tenemos ahora y que realmente, pues, aparte de en hospitales, también lo tenemos en centros de investigación, muchos grupos de muchas facultades lo utilizan de manera rutinaria y es extraordinariamente fiable. Otras técnicas alternativas a esta, pues son los test rápidos, que están basados en muchos casos en la detección directa de la proteína del virus, de una parte del virus, y eso es un poquito más complejo porque es menos sensible. Entonces, son técnicas que normalmente, pues, para un diagnóstico definitivo son menos apropiadas en general, te estoy hablando de la mayor parte de las enfermedades, pero para un cribado, pues en cuanto tengan una mínima capacidad, sí tendrían mucho potencial, desde luego, porque luego los positivos siempre los puedes confirmar con otras técnicas.
Efectivamente. Es que eso era lo que quería que más o menos explicara Julio. Los test rápidos, por muy buenos que sean, habría que decirle a la gente que no son una prueba hiper recontra definitiva, que puede tener siempre una pequeña falsedad del dato, ¿vale? Pero que eso es normal, o sea, porque no es una prueba como el PCR que ha dicho antes Julio, pero sí que hace que por lo menos tengamos una información global importantísima, y eso es lo que hay que rezar porque nuestros gobernantes consigan cuanto antes para la población test rápidos a cañón y poder ir cerrando el círculo. Yo creo que esa sería, y tampoco hay mucho más por el momento.
Sí, tal cual. Es un poco, y yo te diría, pues tratar de recoger la mayor información posible, que un poco se generaría también mediante la aplicación de estas pruebas, en cuanto, pues eso, a un poco, cuánto tiempo lleva circulando, que eso también, aparte de estos test que decíamos de detección de antígeno, también serían las pruebas serológicas, que realmente hacen una función distinta, es decir, la detección de anticuerpos, que es una función totalmente distinta, porque ahí no estamos detectando infección activa, sino que lo que estamos detectando es la exposición al patógeno. Entonces, mucha gente que tenga anticuerpos habrá superado la enfermedad, ya no tendrá absolutamente ningún síntoma y no va a excretar el virus, por lo tanto, desde el punto de vista epidemiológico, no supone un riesgo, pero sí nos va a ayudar a entender a nosotros qué proporción de la población ha podido estar expuesta. Es decir, si estamos más en el 1,5 millones o los 2 millones, o estamos más alrededor de los 19, 20 millones o por encima a estas alturas, lo cual también, pues claro, de cara al futuro, sería importantísimo pues también para monitorizar, que yo creo que es un poco la clave, Carlos, que yo creo que en veterinaria tenemos muy claro que cuando uno pone unas medidas de control, luego tiene que monitorizarlas, y para monitorizarlas necesita una medida que le permita precisamente ver si las cosas están yendo bien o están yendo mal. Y por desgracia, el caso de notificaciones, el número de notificaciones o el número de personas hospitalizadas o fallecidas, pues es el único indicador que tenemos ahora mismo. Y ahí es donde sería clave, pues si podemos ir viendo un poco la exposición en la población, excretores, personas que hayan sido expuestas al virus, que tengan esos anticuerpos, aunque ya no lo excreten, y monitorizar eso con el tiempo, eso sí que nos diría, bueno, pues ahora pues podemos abrir un poco más la mano de esta manera, monitorizamos la situación, vemos si hay cambios, y por desgracia yo creo que nos vamos a tener que mover en esos escenarios en las próximas semanas y meses.
Totalmente. Yo lo que te puedo decir es que me siento, y lo digo de corazón, Julio, me siento absolutamente orgulloso del trabajo que estáis haciendo a nivel de investigación y a nivel de intentar buscar vías de solución a este pequeño capullo que se nos ha metido en medio de nuestras vidas. Y te lo digo de corazón, y me encantaría que le dieras un abrazo cuando se pueda a todos los compañeros que os estáis dejando ahí el pellejín y demostrando que en muchas cosas los profesionales veterinarios somos la punta de lanza de la salud de este país. Pero bueno, llegará. Siempre hemos estado ahí en un segundo plano, bajo la sombra de nuestros compañeros los médicos, que no nos parece mal, ellos tienen también su importancia, pero por lo menos que tengamos claro que juntos conseguimos mucho más.
Así es, Carlos. Yo, si me permite, sí quisiera destacar que la iniciativa, más allá de que desde luego estamos ahí la Facultad de Veterinaria y el Centro Bisabet participando, pero que me gustaría defender un poco también el papel que está jugando la Universidad Complutense en particular, y las universidades en general, que yo sí, creo que están demostrando un poco cómo yo creo que las personas que trabajamos en la universidad tenemos que tener muy claro que somos servidores públicos, y esta es una situación en la que sociedad nos necesita y nos estamos poniendo a su servicio, y por eso pues yo creo que todo el personal que está implicado de las distintas facultades de farmacia, de biología, de medicina, de otras facultades, yo creo que lo están haciendo precisamente porque perciben esa necesidad, y la verdad es que yo creo que desde ese punto de vista me siento muy orgulloso de pertenecer a mi universidad.
Totalmente. Julio, abrazo metafísico de los profundos, y qué ánimo, tío. Y gracias, gracias, gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos, por dejarme poner de manifiesto eso. Un abrazo, y esperemos que dentro de poco estemos un poquito mejor.
A ver si nos vemos aquí en el estudio y nos damos el abrazo de verdad. Hasta luego, Julio.
Cuando quieras.
Adiós, hasta luego.
Por los animales, por la sociedad. Animal Hub.
Pues aquí estamos en Como el perro y el gato. La verdad es que hay muchísimos grandes profesionales de la salud en este país que se están dejando las pestañas, se están dejando el tiempo, les están saliendo canas y, bueno, pues están, lo que es, padeciendo el dolor de que, encima de que están viviendo lo mismo que el resto de la población, están viviendo el dolor de una forma más jorobada, porque te sientes como involucrado, como obligado a dar un poco más que el resto. Porque si tienes una serie de conocimientos, tienes que ponerlos a disposición de la sociedad. Todo mi cariño y todo mi respeto y toda mi admiración para todos los investigadores que están ahora mismo dando vueltas al genoma de este bicho y a ver cómo narices le paramos cuanto antes. Insisto, cuantos más cabezas inteligentes tengamos, mejor.